Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez ha presidido esta mañana la reunión del Consejo de Ministros que, con motivo del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, se ha adelantado a hoy lunes. Reunión que llega solo un día después del acto masivo convocado por el Partido Popular contra los planes de amnistía del presidente del Gobierno. Ferraz defiende que esta convocatoria cohesiona al PSOE y fortalece a Sánchez. Ricardo Rodríguez.
La exhibición de músculo del PP en la calle es minimizada desde el PSOE. Toda vez la derecha fue capaz de exhibir a más gente durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y las urnas acabaron reforzándolo. Junto a esa premisa, el círculo de Pedro Sánchez tira de la aritmética parlamentaria llamada a impedir la investidura de Alberto Núñez Feijóo en las votaciones. Llega y saldrá del hemiciclo, avisan, sin votos suficientes para recabar la confianza del Congreso. Así pues, a sus ojos, quien debería plantearse su estrategia es Feijóo, al que pintan desesperado, también ante el intento de remover conciencias entre los socialistas. Desde Ferraz difunden que la ofensiva de los populares solo sirve a unir a sus filas, permitiendo además arrinconarlos en el terreno de una derecha radical. Y es que Sánchez mantiene intacto su plan, sin cambios, a la espera de que Feijóo fracase en su tentativa.
Y detenido el presunto autor del asesinato de una mujer en Villaverde, en Madrid, fueron los vecinos quienes oyeron los primeros gritos de la víctima, quien se desplomó con heridas en el rellano del inmueble en el que ambos convivían. ¿Qué más se sabe hasta el momento, Juan Baño?
Efectivamente, sabemos que tiene 30 años, dominicano, como su víctima de 36, aunque en este caso la mujer tenía ya nacionalidad española. No tiene antecedentes judiciales por violencia de género ni estaba en el sistema Biogen, pero nos cuentan fuentes policiales que sí los tenía en el ámbito puramente policial. Fue el pasado mes de abril. De hecho, saben que era su pareja a raíz de aquel episodio. Los agentes tuvieron entonces que intervenir en iniciativa propia cuando presenciaron una agresión contra la mujer en plena calle. Fue detenido por malos tratos, pero ella no quiso denunciarlo. El detenido se encuentra en dependencias policiales después de que se entregara anoche en la comisaría de Usera, Villaverde, al sentir, según los agentes, la presión policial del grupo de homicidios que le buscaba desde la madrugada del sábado al domingo. Nada pudieron hacer los policías ni los sanitarios tras encontrarse a las 4 en el relleno de la escalera el cuerpo de la mujer en medio de un charco de sangre con varias puñaladas en el tórax y el cuello. Los vecinos aseguran que antes oyeron discusiones y gritos. La mujer vivía con más inquilinos.
Y este lunes será enterrado en su pueblo natal, en Sicilia, el considerado como uno de los grandes capos de la mafia italiana de la historia. Es Matteo Messina, fallecido a los 61 años como consecuencia de un cáncer. Ingresó en la cárcel el pasado mes de enero tras ser durante décadas el criminal más buscado de toda Italia. Eva Fernández.
Una vez que finalice la autopsia, en el módulo de presos del hospital de L'Aquila, donde había sido trasladado, será enterrado con total reserva en la sepultura familiar de su pueblo siciliano, Castelvetrano, junto a su padre, Don Ciccio, otro mítico jefe mafioso. Llevaba en coma varios días y, según su última voluntad, no quiso ser reanimado. Durante 3 décadas fue el criminal más buscado de Italia, el último gran padrino de Cosa Nostra, que ha muerto sin arrepentirse de sus crímenes y que se lleva a la tumba todos los secretos de su extensa carrera criminal. El fugitivo más buscado de Italia se escondía a solo 8 kilómetros de su pueblo natal, protegido por la omertà, el estricto silencio mafioso. No habrá un funeral público porque la iglesia siciliana se lo niega a los mafiosos para evitar que se convierta en un homenaje, y por eso muchos sacerdotes llevan protección. La atención y oración privada, por supuesto, está garantizada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid se lleva el derbi y se engancha a la pelea por la Liga, Bruno Casar.
Sí, porque recordemos que los de Simeone cuentan con un partido menos y con esta victoria en el derbi 3-1 reducen distancia con la cabeza de la clasificación, una victoria de la que Simeone sale muy contento pese a las críticas por el carácter defensivo de su equipo y con un mensaje para los aficionados.
No me pongo a interpretar lo que piensan todos los demás, interpreto lo que veo. Interpreto lo que entendíamos de que podía ser bueno para el equipo. Interpreto que el equipo hizo un grandísimo partido desde lo defensivo y desde lo ofensivo. Y me pone contento que mañana lunes los chicos van a ir al colegio con la camiseta del Atlético de Madrid. Y eso me pone muy, muy feliz.
A 6 puntos se colocan los rojiblancos del nuevo líder, el Barça, que comparte liderato con el Girona y que en unos minutos va a arrancar su último entrenamiento de cara a mañana, porque esta semana tenemos jornada intersemanal, martes, miércoles y jueves, jornada 7, en la que los de Xavi reciben mañana a 9:30 de la noche al Mallorca. Y a esta hora estamos pendientes de la Audiencia Nacional, donde hoy están citados el hermano y una amiga de Jenny Hermoso para declarar por el caso Rubiales. También están citadas algunas jugadoras de la selección que lo van a hacer por videoconferencia, ya que se encuentran concentradas en Córdoba de cara al segundo encuentro de la Liga de las Naciones, que será mañana a 9:00 de la noche ante Suiza.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Primer lunes del otoño con temperaturas frescas a primera hora y sol y temperatura de hasta 26 grados a lo largo de la tarde. A esta hora marcan ya 16 grados en el centro de la capital. En las carreteras de la región ya no hay accidentes, pero sí algunas retenciones de entrada. Es el caso de la 1 en Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz y en la M40 a la altura de Monte Carmelo, sentido A1. Además, te cuento que una nueva herramienta va a permitir a los usuarios que tengan la aplicación móvil de Metro de Madrid conocer en tiempo real la temperatura y ocupación de los trenes que están en circulación para poder escoger el coche que mejor se adapte a sus preferencias antes de que llegue el andén. Y un año más, 10 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid figuran entre los mejores del mundo en 12 especialidades. Lo encabeza el Hospital de la Paz. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitvit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Ingresar y retirar efectivo de tu cuenta bancaria en nuestras oficinas de forma fácil y segura es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Lo que más valoro en mi tiempo libre es poder pasar las tardes en el taller, hablando con los mecánicos, poniendo el coche a punto. Entre ir a cenar o ir al cine, pues me quedo con el taller sin dudarlo.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
En Lowi mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G. Fibra y móvil con 5G por solo 34,95.
¿Y esa fibra y móvil? ¿Dónde?
Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple, ¿eh?
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Marta llevaba ya mucho tiempo sin comprar pasta de dientes. Ni pasta de dientes, ni detergente, cremas, jabones. Porque era una de sus aficiones, hacerlos ella misma. Vivía con su marido, David, en Seattle. Jabón había hecho muchas veces. Es un proceso que además se conocía al dedillo. La tarde del 17 de junio de 2020 se puso los guantes como hacía siempre y empezó con la mezcla. Muy simple, muy sencillo, sosa cáustica, agua y aceite. El jabón que estaba preparando era uno especial, uno para pieles sensibles. Tenía la temperatura medida, las cantidades perfectamente controladas. Llevaba 45 minutos y por más que removía, no lograba la textura adecuada, no estaba pensando. Así que cogió la batidora para ver si así lograba acelerar el proceso. Cuando empezó a batir, notó que el recipiente se calentaba más de lo normal y que las gafas de protección que le había dejado su marido se estaban empañando poco a poco. La mezcla le explotó en la cara. Se le saltaron las gafas, además notó cómo se le quemaba todo, perdió el gusto, el olfato y se apagó. Marta Bustos, ¿qué es lo primero que sientes físicamente después? Buenos días.
Buenos días. Wow, qué descripción más descriptiva, valga la redundancia. Pues yo lo primero que sentí fue un dolor inexplicable, pero sí algo curioso. Sentí como mi cuerpo se entraba en una especie de tiempo muerto y estaba en un estado de supervivencia brutal. O sea, poco pensaba en esos momentos.
Pero, es decir, tú en ese momento se te apaga, no ves nada más, sientes, o sea, puedes oler, puedes, no sé qué, si tienes algún sabor de algo en la boca.
Sí, bueno, prácticamente de inmediato me quedé ciega porque los ojos se me inflamaron tanto que ya no veía nada y como esta mezcla que tú bien has descrito me explotó directamente pues en la nariz, en la boca, era como pues muy difícil respirar, no podía oler nada, obviamente, y solo como que notaba este sabor a tóxico, notaba un sabor que mi cuerpo me decía, esto no es normal, o sea, no tragues nada, no, simplemente intenta respirar. O sea, esos fueron mis primeros pensamientos.
En casa, tú vivías con tu marido, con David, y él se iba a ir al supermercado en ese momento. De hecho, tú creo que pensabas que se había ido al supermercado. Claro, a ti te explota la batidora en la cara y en ese momento, ¿qué haces? ¿Empiezas a andar por el pasillo buscando el cuarto de baño? ¿Qué pasa en tu casa desde ese momento hasta que llega la ambulancia?
Sí, pues la verdad que lo primero entré un poco en pánico porque, como tú dices, no sabía si mi marido se había ido ya, si todavía estaba en casa. Y claro, esa sensación de decir, ¡buah, estoy sola! Porque cuando nos pasa algo malo, aunque sea muy malo, el hecho de estar acompañados como que nos arropa, ¿no? Pero el no saber me dejó paralizada durante un momento y cuando ya conecté con la tierra dije, empieza a ir hacia el baño porque esto, vamos, te tienes que meter en la ducha, ¿no? Y intentar con el agua calmar un poco este dolor. Pero a los pocos segundos, mientras yo pues iba andando a tientas por el comedor, pues ya apareció él, me cogió y dije, uff, bueno, al menos no estoy sola, ¿no?
¿Y te llevó al baño y pudiste meterte en la bañera?
Pues sí, me metí tal perdona, tal como llegué al baño, con la ropa que llevaba, me metí en la ducha y ahí empezó todo. Uf, fue un tema, sí.
¿Por qué piensas en la ambulancia? O sea, perdón, en los bomberos, perdón.
¿Que por qué pienso en los bomberos? Bueno, porque en Estados Unidos, quizá os puede sonar de las películas, pero es 100% real, el sistema médico es bastante, bueno, es poco asequible, es más bien un negocio, y las ambulancias, tenga seguro médico o no, es un coste que va aparte, y eso cuesta pues entre 1.500, 3.000 dólares, y yo pensé, bueno, pues si pueden venir los bomberos de entrada, que no tienen ningún coste, y me pueden pues ayudar a hacer las primeras curas o lo que sea, o decirme, darme un breve diagnóstico, pues mira, pues eso que me ahorro, pero al final no pudo ser así porque vieron que era algo muchísimo más grave de lo que de entrada pudiéramos pensar, ¿no?
¿Llevabas lentillas puestas?
Sí, llevaba lentillas puestas porque yo era miope, tenía astigmatismo y, bueno, yo sabía perfectamente que no se debían llevar bueno, que en todos los laboratorios aconsejan no llevarlas, ¿no?, por el riesgo a que se derritan, que es lo que me pasó en un ojo. Pero al llevar unas gafas, pues tampoco piensas, y después de hacerlo tantas veces no piensas que ese día te vaya a explotar el recipiente, te vayan a saltar las gafas porque te van un pelín grandes, no piensas todo eso, ¿no? Entonces yo tranquila con mis lentillas hasta que al llegar a la ducha e intentar quitarlas, vimos que una se había derretido y ahí fue cuando dije, uff, esto es muy grave.
Cuando llegas al hospital, ¿qué es lo primero que te dicen los médicos?
Uff, es que fue como un poco de caos. Me preguntaron con qué me había quemado. Ahora mismo no lo recuerdo exactamente, ¿eh? Si lo dices porque aparece en el libro, ahora mismo no lo recuerdo, ¿eh? Porque fue también un trabajo tener que pues recabar toda esta información, ¿no? Pero claro. Recuerdo mucho barullo, mucha gente en una sala, todos intentándome curar a la vez, tanto la piel como los ojos, como todo lo que es la boca, ¿no? Para evitar que me llegara toda esta toxicidad a los pulmones. Y recuerdo muy caótico todo y como yo teniendo que luchar por mantenerme despierta.
Esto te ocurre estando en Estados Unidos. ¿Cómo le cuentas a tu madre, a tu familia, lo que te ha pasado?
Esto fue lo más difícil. Esto fue lo más difícil porque al final no quieres hacer sufrir a los tuyos, ¿no? Y más a tus padres, que dicen que es lo peor que les puede pasar, ¿no? Pues de entrada mi marido, mientras empezaron a curarme, él me pidió, por favor, me suplicó que si podíamos escribir a mis padres, ¿no? Puedes llamarlos, enviarles un mensaje, me dejas que se lo diga. Y yo le dije que por favor esperara porque en esos momentos todavía me estaban estabilizando. No teníamos ni idea de cuál sería, o sea, del posible pronóstico, ¿no? Y además que con la diferencia horaria tampoco hay nada que podrían haber hecho. Entonces fue hasta el día siguiente, justo antes de bajar a quirófano, que mi chico me dijo, Marta, por favor, mándales un mensaje de voz o esto mal, ¿no? Y bueno, pues les mandé un mensaje de voz. Él ya había hablado previamente con mi hermana y entre los dos se lo dijeron a mis padres. Y pues les mandé un mensaje de voz diciéndoles que tranquilos, que estaba bien, que me iba a salir de esa y que confiaran en todo. Y así un poco fue.
Hola, mi nombre es Marta. El pasado jueves, día 11 de junio, tuve un accidente con sosa cáustica. Estoy muy agradecida porque ha sido como volver a nacer. Estoy contenta de estar viva. El único handicap ahora es mis ojos. Necesitamos un montón de difusión. Quien quiera buenamente pueda, le dé la gana donar, desde 20 euros hasta 2 euros, todo ayuda. Que no podéis donar, que no os dé la gana difundirlo.
Una de las primeras cosas que le preguntan a tu marido en el hospital es si tiene seguro privado y la respuesta fue que no, claro. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo surge esto que acabamos de escuchar?
Pues eso surge de la necesidad de decir, tenemos un problema muy gordo entre manos, esto va a costar un ojo de la cara, disculpen mi humor negro, y tenemos que ponernos cuanto antes y, bueno, se nos ocurrió a varias personas el hecho de pues hacer una campaña de recaudación de fondos pues para intentar, si es que había un tratamiento, poder costearlo. Y, claro. Y fue un poco de la desesperación.
Después de, creo que son, no sé, 8 operaciones, bueno, mucho tiempo allí en el hospital, con pues, cosas que tienen mucho coste, ¿no? ¿De cuánto fue la factura que te entregan?
Pues la primera factura que llegó, que eran solo de, esa factura comportaba solo las primeras 2 semanas en el hospital, fue de unos 167.000 con decimales dólares. O sea, para asustarte, vaya.
Yo sé que Marta, que ha sufrido mucho con este tema, con el tema de haber recaudado dinero, porque recaudasteis mucho dinero. ¿Por qué ha sufrido tanto?
Bueno, pues de entrada porque cuando hay tanto dinero recaudado, pues significa que hay mucha gente observando eso, ¿no? Y cuanta más gente, más opiniones, más juicios. Y bueno, gente opinando y bueno, diciendo barbaridades. Había gente que decía que ¿por qué me daban dinero si mi familia era narcotraficantes o algo así?
Dios santo.
Sí, sí. Y yo, pero madre mía, qué imaginación. O sea, inviértela, hazte guionista o algo, ¿eh? Y bueno, problemas en la campaña, que mis padres sufrieron mucho con eso, mi madre y mi hermana sobre todo. Y sobre todo, bueno, pues también gente pensándose que me lo había inventado o que por el hecho de haber recaudado tanto, como si yo le robara dinero a otras causas, ¿no? Y al final es un poco decir, ¿qué culpa tengo yo de que la gente se haya volcado tanto en mi caso? O sea, yo no soy la culpable de que quizá otras campañas no tengan la resolución que ha tenido la mía, ¿no? Y es, bueno, mucho sufrimiento de sentirte responsable, de una imposibilidad de decir, ostras, yo no puedo ayudar a todo el mundo, ¿no? Tampoco. ¿Y por qué he sido yo la elegida para que hayan sido tan solidarios, ¿no? Es una lucha interna un poco que me ha tomado bastante tiempo.
En tu libro, en el libro que cuentas tu historia, Cuando perdí mis ojos marrones, dices que tu lectura favorita, tu libro favorito es El perfume de Patrick Sunskind. Y que siempre te has guiado en base a los olores, ¿no? ¿Cuándo vuelves a oler por primera vez y qué sientes?
Pues sí, dije que era uno de mis favoritos, ¿eh? No el favorito, uh-huh. Pero sí, está ahí en la cabeza porque, bueno, las descripciones me parecen increíbles. Y porque, bueno, el olfato siempre había sido un sentido muy importante para mí. Y fue, pues, al cabo de un mes y medio, dos meses, iba volviendo intermitentemente, pero ya del todo fueron como unos dos meses, creo, y pico. Y fue un día, ¿quieres que lo cuente?
Sí,
esto?
Claro.
Puede ser un poco desagradable, pero para mí fue el segundo día más feliz de mi vida. Y estaba en la cama y pues uno de mis gatos, que eran, teníamos dos cachorros, se tiró un pedo. Y no sé si alguien ha tenido gatos o ha cuidado de gatos pequeños, pero cuando son pequeños, yo no sé qué tendrán en el estómago, pero eso es una bomba. Y recuerdo oler eso, ese olor a azufre horrible. Y casi ponerme a llorar de la emoción, de decir qué bueno puedo oler algo, ¿no? O sea, aunque sea algo tan desagradable. Y así fue como lo recuperé, sí.
Our queen lives in a castle, guarded by soldiers.
Pero leer estas letras ya es difícil, ¿eh?
Bear skin hats. The queen... Hostia, puedo leer, tío. A ver, estoy yendo lenta porque es una caja redonda que gira. ¡Qué fuerte, tío!
Y al leer de nuevo, ¿qué se siente?
Me estás haciendo que me emocione, pero bien, ¿eh? Madre mía. El leer de nuevo, pues es que es prácticamente indescriptible. Es una sensación, todo tu cuerpo, las endorfinas, es hacer algo que no sabías que quizá podrías volver a hacer, es lo mejor. Es una... te devuelve la esperanza, te da fe, te da un poco de fe, es precioso.
Yo supongo que, Marta, que el proceso de volver a aprender a vivir de nuevo, porque al final es lo que has tenido que hacer, está lleno de momentos durísimos, y te lo digo porque en tu libro cuentas como un día en el que a través de la ONCE te enseñan pues nuevas formas de ir moviéndote en la calle, sé que te encuentras con una parte de un camión que estaba mal aparcado y que tuviste además un encontronazo con ese tipo. Y quería preguntarte qué hay de bueno en aprender a volver a vivir.
Bueno, a ver, cuando te pasa algo así, porque no quiero romantizar esto, aunque me lo he tomado de muy buenas maneras, siempre lo remarco, que no quiero romantizar la discapacidad porque es algo muy duro. Pero sí que... es que me estáis poniendo unas músicas y unas cosas que, vamos, van directas al alma estas. Pues... es como lo bueno que te diría o que pienso que tiene yo, o sea, que yo pienso que tiene, es que es un lienzo en blanco, ¿no? Entonces tú puedes como... es una segunda oportunidad. Es como jugar a un videojuego y te mueres y tienes otra vida, ¿no? Pues es una segunda oportunidad. Yo siempre digo que esa Marta ya no está yo, o sea, como que he vuelto a nacer de otra manera porque no soy la misma, no solo mis ojos, todo lo que he tenido que aprender, ¿no? Y bueno, es todo un proceso que da mucho para hablar, da mucho.
Y Marta, porque tú ahora ya, bueno, puedes ver, puedes leer, puedes oler. ¿Cómo es un día perfecto en tu vida? Ahora.
Qué difícil esa pregunta porque con poco, yo te puedo decir muchos escenarios, ¿eh? Pero, a ver, un día perfecto sería, pues, un día en el que me levanto. La presión de mis ojos está perfecta, no tengo trabajo ese día, por lo que sea está todo hecho, y pues nos vamos con mi pareja a la playa, por ejemplo, descansamos con el sol, vamos a comer algo. Es, no sé, es que algo sencillo. No necesito tampoco grandes historias, pero quizá leer juntos o ir a hacer algo, no lo sé. Just be cool. So I close my eyes, we'll look behind, moving on. So I close my eyes, and the tears.
Cuando perdí mis ojos marrones es la historia de Marta Bustos. Les recomiendo que acuda a su librería de confianza a comprarse el libro porque lo hemos disfrutado mucho y se aprende también un montón. Marta, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy.
Yo os lo agradezco a vosotros. Gracias por este ratito tan agradable y por el cariño y el apoyo con el tema del libro.
Un beso, Marta.
Un abrazo. Chao.
Y yo sé que la vida es muy dura y es muy cruel, pero es tan bella, o sea, la vida es tan bella a la vez que hay que intentarlo. O sea, aunque a veces creas que no te quedan fuerzas, intentarlo, porque es que si no tenemos esperanza ya no nos queda nada, ¿no? Y la esperanza de intentar y llegar a ser felices, ¿no? So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, won't look.
En Herrera, en COPE, disfrutando de un lunes magnífico y me alegra que siga también usted ahí. Todavía nos falta mucho por descubrir, como por ejemplo lo que viene ahora, ¿qué es exactamente?
Pues viene Javier García del Valillo con las mejores series que ha visto este fin de semana. Documental también siempre trae alguno. Jorge Alcalde, y nos queda mucho por contar. Tanto que, bueno, tú me tienes que dar un consejo, ¿no?
Hombre, pero qué buen consejo te tengo que
consejo
dar.
De Línea Directa.
Es que todavía hay gente que no sabe cómo ahorrar en los seguros. Con la nueva fórmula coche-casa de Línea Directa, si unes tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa es que te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, que lo estabas buscando. Pues vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Con ganas de perderte por España un fin de semana? ¿Volar a destinos europeos? ¿O escaparte ese puente que tanto tiempo has estado esperando? Escápate y recarga. Reserva las mejores escapadas en Viajes El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristal Box!
¿Arregla las lunas de tu coche? En Onplus.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, hola, Goyo González, buenos días.
Hola, hola.
Hola, hola, tenemos una fantástica receta del fantástico señor Goyanzi, del fantástico señor Tomate.
Este año soy Goyimán.
Ah,
Goyimán,
¿verdad?
El tomatero, sí. Goyimán, llámame Tommy Goyimán.
Tommy Goyimán.
Si quieres.
Entonces, hoy receta con tomate mar azul, ¿verdad?
Claro, de Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada, ya sabes que colaboran con el Banco de Alimentos desde el año 2010. Y este tomate en concreto tiene el sello del sabor del año desde 2019 y lo mantiene todavía hoy. Producto de calidad elegido por los consumidores, con el que vamos a elaborar, attention please, una ensalada templada de tomates asados, setas y vinagreta de cítricos, tomillo y cacahuetes.
Oh,
suena
bueno.
Un poco enrevesado, pero es muy sencillito. Atentos porque todos estos ingredientes los tendréis en unos minutillos en la web cope.es y la receta a partir del miércoles en mi super Instagram, Goyo González. Bueno, vamos con ello. Necesitamos unos 300 gramos de setas, todo es aproximado, ¿eh? Yo utilizaría unas setas de cultivo, las shiitake, son muy versátiles y si tenéis la suerte de contar con las primeras setas de la temporada, pues mejor. Un tomate mar azul, media cebolla, si es morada nos va a dar colorcito, o sea que preferible.
Uh-huh.
Un diente de ajo, zumo de limón o de mandarina, empiezan a llegar las primeras mandarinas.
Me apasiona, prefiero el de mandarina.
El de mandarina, pues nos quedamos con la mandarina y con la ralladura. Ya sabéis, es simplemente rallar la cáscara, ¿eh? Tallos de tomillo, nos quedaremos solo con las hojitas, aceite de oliva virgen extra, no temáis, no vamos a necesitar mucho, uh-huh. Pimienta, sal y cacahuetes. Si queréis también unas ramitas de menta para decorar. Vamos a asar los tomates en cuartos, en una bandeja para horno, 170-180 grados, una hora, sin prisas. Salteamos las setas con el ajito picado. O sea, vamos a hacer un salteado de setas con ajo. Y en un bol, atención, para la vinagreta, el zumo de la mandarina y la ralladura de su piel, los cacahuetes machacados, las hojitas de tomillo, que iremos sacando de sus ramitas, aceite de oliva virgen extra, pimienta y sal. Todo esto lo emulsionamos, triqui, 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 y luego montamos las setas ya salteadas con el ajito, los tomates asados, la cebolla que habremos cortado en juliana, y esa vinagreta por encima con su cacahuete picado.
¡Qué rico, hijo!
Unas hojitas de menta, y chico, esto es una maravilla.
No, Jorge Alcalde, approve. Y Javier García de Arevalillo, approve también, ¿no? ¿Tenemos la aprobado? A la receta.
Hace la boca agua.
Vamos corriendo ahora mismo.
Bueno, hablando de Jorge Alcalde. Esto fue, creo que en 2016 se lanzó una sonda espacial de la NASA, la OSIRIS-REx. Es un tesoro científico, es una cápsula que ya ha aterrizado llena de fragmentos del asteroide que pretende revolucionar la ciencia. ¿Es así, Jorge Alcalde?
Ya lo está revolucionando. Llevamos una semanita de capsulitas, ya verás, porque han empezado a mandar cosas como locos al espacio.
Pero esto se mandó hace tiempo, ¿no? Esto se mandó
en el 2016. Pero este fin de semana ha caído un resto de esa nave.
Ajá.
Esta nave impactó contra un asteroide que estaba a 50 millones de kilómetros de distancia, que ya es difícil, lanzar desde la Tierra algo como un tirachinas, uh-huh. Que a 50 millones de kilómetros de distancia impacte exactamente en el asteroide que quieres que impacte. Y en ese impacto se generó, que es lo que se pretendía, un poco de polvo del asteroide, hecho hacia arriba, trocitos, fragmentos muy pequeños de polvo. Y ahí había una cápsula muy pequeña que recogió parte de ese polvo, de esos fragmentos, los encerró al vacío e inició su viaje de vuelta a la Tierra con esos restos de asteroide en su interior. Uh-huh. 250 gramos solo, muy poquito asteroide, de un asteroide que tiene 500 metros de largo. Y eso acaba de llegar ahora a la Tierra, a Utah. Ahí se ha localizado esta cápsula, ha caído donde tenía que caer, y ahora los científicos van a recoger ese material.
Tomando como referencia el sistema solar, ¿a qué distancia impacta? Me has dicho 50 millones de kilómetros.
50 millones, kilómetros. Está mucho más cerca que Júpiter, por ejemplo. El sistema solar es muchísimo más grande.
Claro,
para nosotros, con una nave espacial tan pequeña, pues imagínate, ¿no?, lo que sería ese impacto. ¿Qué es lo que quieren hacer los científicos con esto? ¿Para qué queremos 250 gramos de polvo de asteroide? Bueno, para muchas cosas. Primero, para entender qué tienen de verdad dentro los asteroides, porque seguramente que muchos sabéis que una de las teorías más aplaudidas sobre el origen de la vida en la Tierra es que llegó a lomos de un asteroide. Uh-huh. Hace miles de millones de años, algún impacto de asteroides o de muchos asteroides, pues generó que aquí se quedasen las moléculas orgánicas, es decir, los ladrillos primitivos.
Que permitió que las plantas creciesen en el agua, ¿no?
Y se hizo la primera celulita, esa célula se hizo más compleja, hasta que llegamos a los Homo sapiens, que hablamos por la radio. Bueno, pues eso ha pasado millones de años y pudo ser que impactase primero con un asteroide. Vamos a ver si es verdad, estudiando estos restos. Uh-huh. Pero quizá lo más importante, lo que más nos interesa, lo que tiene mucho que ver también con la ficción, con las series y con las pelis, es que alguno de estos asteroides algún día se espiporrará contra la Tierra. Lo sabemos, ha pasado, que se lo digan a los dinosaurios, no a los pobres, que les pasó también. Pasará tarde o temprano que alguno de estos llegue cerca de la Tierra, y está muy bien saber de qué están compuestos por si alguna vez necesitamos mandar algún tipo de tecnología que los desvíe o los destruya y evite una futura catástrofe planetaria, ¿no?
Claro. Oye, lo que me ha llamado muchísimo la atención es esta empresa privada que ha mandado restos de fósiles humanos, huesos humanos al espacio, porque además ha montado la Mari Morena. Sí, entre ustedes los científicos estáis todos con la...
entre lo que recogemos de fuera y lo que mandamos al espacio, hay tráfico espacial. Sí. Bueno, esto es un señor, un empresario, que se ha pagado sus $200,000 que cuesta hacer un viaje espacial de estos con Virgin Galactic. Uh-huh. ¿Qué
parece? ¿$200,000? O sea, no me parece accesible para aquí los que estamos en esta mesa, pero no. Para irte al espacio no sé si me...
Realmente no te vas al espacio, haces un vuelo suborbital, es decir, das unas vueltecitas a la Tierra lejos. Lo más parecido a ir al espacio que se puede hacer si no eres astronauta profesional. Vale. Y este señor lo que ha hecho es llevarse una cápsula con dos fósiles humanos. Uh-huh. Uno de 4 millones de años de antigüedad, de un Australopithecus sediva, que es como se llamaba en aquella época esta especie que es antecesora de los primeros Australopithecus y primo cercano de los primeros homínidos, y otra más cercana de 250.000 años de un Homo que no es nuestro, no es nuestro abuelo directo, sino es también una rama extinguida. Son dos muy que chiquititos, una cápsula de apenas unos centímetros de grande, una pertenece al cuello del Australopithecus y el otro a un molar de la otra especie. Y como tú bien dices, se ha montado la Mari Morena, porque todos los científicos han dicho que esto es una barbaridad.
¿Pero este por qué quiere hacerlo?
Él dice que es un poco un homenaje a la historia planetaria del ser
para
humano.
Para que estén por ahí flotando.
Y no, luego los ha devuelto, ¿sabes? Se ha dado sus vueltecitas con ello en el bolsillo y ha vuelto. Sí.
Vale.
Pero fíjate, los científicos dicen, esto es devaluar a la ciencia paleontológica, ¿no? No hay científicos y científicas en todo el mundo excavando, buscando huesecitos para que luego se haga con ellos lo que queramos, ¿no? Uh-huh. Aparte de los riesgos que puede conllevar esto, porque si pasa algo y se pierden estos fósiles, es un tesoro científico. Estos fósiles tienen que ser estudiados por científicos, por expertos. Tienen que tener, pues, evidentemente, el fin para el que se han extraído. Y luego, algunas condiciones morales, porque, claro, este Australopithecus y este Homo antiguo nunca habrían pensado ir al espacio, ¿no? Quiere decir que nadie le ha pedido permiso para sacar sus restos, meterlos en una cápsula y llevarlos al espacio y luego devolverlos. Bueno, es una frivolidad más, pero ojo, es que si sigue esto para adelante, pues al final terminaremos viendo gente con llaveros de Homo anteceso.
No, o que tiren tus cenizas al espacio, ¿no?
Supongo. Pero al fin y al cabo, si tú lo has decidido así, y con bajo tu voluntad dice, bueno, mi último deseo es flotar en la nube de Orión. Bueno, pues si llega algo ahí, pues te lo mandaremos. Pero en este caso yo creo que sí que la ciencia se ha puesto muy en contra de esta práctica, por lo que puede llevar luego más adelante, claro.
Oye, ¿por qué Estados Unidos ha negado la reentrada en la atmósfera de una cápsula espacial llamada, creo, Varda W1, ¿no?
Esta es fascinante, esta historia, por dos motivos. Por lo impresionante que es la ciencia que hay dentro de la cápsula y por lo que supone que esta cápsula esté dando vueltas en el espacio y no pueda volver a la Tierra. Mira, esta cápsula es una empresa que ha realizado dentro investigaciones farmacológicas. Hay algunos fármacos que no podemos fabricar bien en la Tierra por culpa de la gravedad. La gravedad hace que cristalicen las moléculas de manera muy peculiar. Y algunos fármacos sabemos que serían mucho más potentes, curarían más, si los pudiésemos hacer sin gravedad. Pero es que en la Tierra no hay un sitio donde podamos evitar al 100% la gravedad. Por eso se envían al espacio.
Interesante.
Y ahí en el espacio se fabrican estos fármacos. En
este caso, se fabrican a través de brazos de robots.
Robots, efectivamente, o simplemente se llevan, se cristaliza y luego vuelven y se recogen ese fármaco cristalizado. En este caso se estaba investigando con ritonavir, que es un fármaco contra el VIH, que podrá ser mucho más eficaz gracias a esta investigación. El problema es que esta empresa no pidió permiso para volver. Esto es como una circulación de tráfico normal, o circulación de tráfico aéreo. Tienes que pedir
entonces tiene su burocracia,
y
¿no?
Para
entonces
volver.
El espacio tiene estos trámites burocráticos.
Y no lo pidió correctamente, y entonces la Federación Estadounidense de Espacio Aéreo, la que regula, la FAA, que regula el espacio aéreo, no está dándoles permiso para que esta cápsula reentre en la atmósfera, choque contra algún lugar seguro de la Tierra, que posiblemente fuese un sitio muy parecido al que ha chocado esta cápsula que tenía los restos del asteroide, y pueda ser recogida el producto de esta investigación. Ahí estamos. Bueno, es una cosa de burocracia aérea.
Pero vamos, va a entrar, ¿no?
Va a entrar. Volverá, sí. Volverá, entrará,
puede ser, ¿no?
Y si no, se enviará otro. El problema es que ya existe un poco de colapso en el espacio.
Ajá.
Quieren enviar naves de ese tipo y recogerlas pues 2, 3, 5 veces cada mes. Hay muchas empresas que afortunadamente existen porque quieren hacer investigación con estas cápsulas, pero claro, estas cápsulas tienen que volver. Así que estamos ante un pequeño problema. Habrá que gestionar mejor lo que enviamos fuera de la atmósfera y lo que recogemos fuera de la atmósfera, porque si no vamos a tener un follón.
Oye, ¿sabes qué me gustaría que tratásemos la semana que viene? Si te parece bien, uno de los temas, el proyecto de Marte de Elon Musk, porque quiero preguntarte, además, ese día te lo preguntaré, pero y puedes pensar ya en la respuesta.
Voy pensando la respuesta.
Y si tú serías uno de esos dispuestos a dejar el planeta para siempre para fundar un nuevo... No hace falta que me contaste.
Me lo voy a pensar. Creo que mi decisión va a dar igual, porque Elon Musk mandará a quien le dé la gana, pero bueno, me lo voy a pensar.
Claro. Querido Jorge Alcalde, hasta el lunes que viene.
Buena semana.
Chao. Antes de ir con las series de Arevalillo, Tony, ¿tú te irías al espacio a...? O sea, lo que propone Elon Musk es que hay una parte de la civilización que para crear otra civilización fuera del planeta tiene que irse para no volver, y para ser los padres fundadores de un nuevo planeta, digamos.
Pues yo no me voy. Pero es que para lo poquito que me queda, me voy a ir viajando, como
hace
en el
falta, hace falta que haya alguien dando consejos y que sea la voz de la publicidad de ese nuevo planeta.
Sí, pero es que para lo que me queda, que no.
Que fundar civilizaciones, es un trabajo eso.
¿Tú quieres contarme...?
Pues te lo cuento mañana, incluso.
¿Me lo cuentas mañana? Venga, pues vamos a escuchar la serie.
Venga, que
nos
trae. Estaba aquí para eso.
Javier García... Dios santo. Javier García Arevalillo, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Es que me pongo nervioso con esto de lo de Elon Musk. Bueno, se va a quedar ya Jorge Alcalde y Tony para...
Antes de que me preguntes, yo no soy de la élite de Yolanda Díaz. Yo no tengo plan B. Lo de irme a Marte, no...
Es una buena percha para introducirlo la semana que viene, ¿eh? Dios santo, eso sí que ha sido una buena película. ¿Con qué empezamos?
Bueno, vamos a empezar, a ver, llega esa época del año.
¿Cuál?
Y por esa época del año me refiero a la de las series de miedo.
No, es que te detesto ya. Lo bien que me cae, Javier, ¿qué hace trayendo una serie de miedo?
Es que nos van a inundar, entonces... Yo voy a hacer de filtro, voy a hacer de rompeolas,
vale.
Y solo me voy a centrar en las que de verdad me gustan, que vale. Son las de la factoría Mike Flanagan, en concreto la que a mí más me gusta con diferencia, que es Misa de Medianoche.
Bienvenido a casa, cielo, bienvenido.
Todo que va.
Bueno, Mike Flanagan, que es el autor de La Maldición de Hill House, El Club de Medianoche, va a sacar dentro de exactamente un mes una serie sobre Edgar Allan Poe, o sea, basada en los cuentos de la casa Asher, etcétera, etcétera. O sea, que tiene pintón, yo la espero con muchísimas ganas. Y es un autor que mezcla temas muy de fondo, además él es de procedencia católica y el tema de afrontar la muerte de qué hay más allá de la trascendencia es una constante, y a mí es una de las cosas que más me gustan de él. En Misa de Medianoche es especial porque refleja perfectamente esa complejidad de su obra. No estamos ante sustos baratos, para tranquilizarte. Hay un poco de miedo. Sobre todo hay historias de perdón, de aceptación de la muerte, de recordar a los seres queridos. Yo personalmente no soy fan de las series de miedo. Sin ir más lejos, La Maldición de Hill House todavía no me he atrevido a verla. Pero es que en esta, pues eso, un joven, por decirlo, contarlo rápidamente, un joven que acaba de salir de la cárcel por un homicidio imprudente, vuelve a casa, a una isla remota en la costa este de Estados Unidos, donde también acaba de llegar un nuevo párroco que empieza a hacer milagros inexplicables. Y empiezan a desaparecer cosas en el pueblo, empiezan a verse cosas raras en el pueblo, y no todo es lo que parece. Y ahí lo voy a dejar.
Vamos a ver, Jorge Alcalde.
De engancharse desde el
Jorge Alcalde, tú que eres un tipo pragmático, un científico de orden.
Ya hablaremos, si me conocieras.
Vamos a ver, ¿tú qué tal con el miedo y las series?
Bueno, depende. Hace falta una escala. O sea, de 0 a 10, ¿cuánto miedo? Yo más de 6 no soporto.
No, esto es un 4.
Pero
de
miedo,
es un 3-4. Es un 3-4.
Entonces, ojo, el 4 es suspense. Pero el 4 es suspense, no es miedo.
No, es más bien que es como lo del stick tartar picante, ¿no? Pues sí quiero un poco ese tonillo, quiero un poco
veas,
eso,
claro, solo
pero
en
es
casa,
un 4, es un 4 de picante, ¿no?
Una
no,
noche
no,
de tormenta, no, es claro, que te da más miedo. ¿No?
Es que
la
no,
circunstancia también tiene
miedo. Es que, ¿y hoy todas las que me traes son de miedo?
No, la segunda también es de miedo, pero está en otra categoría. Mucho se está hablando de la serie From.
Que tenemos que irnos.
¿Qué? Oiga, ahora no hay tiempo para explicaciones.
No iremos a ninguna parte.
Por favor, escúcheme. Estos bosques no son seguros de noche. Si quiere quedarse, pues vale. Pero apenas se tiene en pie y su hija tiene que irse al pueblo.
Ahora que se cumplen tantos años de Lost, sí, que se ha cumplido creo que este fin de semana, pues lo he visto en redes sociales.
Yo, como
otra
15
serie
años,
que,
¿no?
Sí, por ahí. Otra serie que tampoco vi, por cierto. Y por la que la gente se quedó muy disgustada, eso sí me acuerdo.
Sí, o sea, a ver, fue un fenómeno y yo creo que el tiempo la ha puesto en su lugar como una de las, o sea, uno de los grandes eventos.
Yo soy de los que me la perdí.
Bueno, yo medio, porque no la llegué a terminar. Es una de los grandes pendientes que tengo. Reconozco que me enganchó al principio, pero por diversos motivos la acabé dejando. En este caso, yo creo que estamos ante la dignísima sucesora de Lost, en el sentido de, voy a explicar un poco la trama o el planteamiento y lo entenderéis perfectamente. Un pequeño pueblo al que la gente llega misteriosamente y no puede salir. O sea, están yendo por carretera y de repente aparecen en el pueblo y vuelven a aparecer en el pueblo y al final están atrapados en ese pueblo.
Me gusta.
Unos monstruos de apariencia humana
ya no me gusta.
Que devoran a quien les deja entrar en su casa.
Ah, no me gusta nada.
O sea, el arranque, de hecho, o sea, es quizá lo que más miedo da.
Que la premisa era buenísima.
Hay que darle una oportunidad.
Hay que darle una oportunidad. Estoy totalmente de acuerdo, pero insisto, a mí de entrada, además me afectó bastante el inicio y luego reconozco que, vamos, me he enganchado a las dos temporadas, o sea, las he visto del tirón. Muchos sucesos inexplicables que van atrapando al espectador, árboles que te teletransportan, uno de los lugareños que lleva casi toda su vida en el pueblo y no se sabe muy bien cómo sobrevivió de niño y no quiere recordar cosas, aunque las va recordando a lo largo de las dos temporadas, sueños que empiezan a hacerse reales. Es fascinante, de nuevo, es muy del estilo de Lost. Para quien le fascinó en su momento Lost, esta es, vamos, o sea, le va a encantar. Es de los mismos productores. Stephen King es uno de los grandes valedores de la serie.
Ojo. Y
probablemente uno de los inspiradores.
Mayores, ojo, claro, exacto.
Entramos en spoilers, pero vamos, es probablemente uno de los grandes inspiradores de la serie. En fin, atrapa como pocas series recientes que he visto. Y aunque por momentos puede resultar algo gore, no es una serie propiamente de miedo.
Además, no sé si opinas lo mismo, pero son de estas series que el factor miedo pasa a un segundo plano en cuanto entras en ella.
¿Sabes?
Walking Dead, los zombies ya no te importaban. Hay mucha más historia.
La última que vi de miedo, si se puede considerar miedo, es la de 30 monedas, ¿no?
Ay, sí. Van a estrenar ahora la segunda temporada.
Ah, sí. Pues
en octubre creo que es.
Esa no me disgustó. Yo quería recomendarle a Jorge, porque a ti te lo ha dicho que te la mires para dentro de comentarla en unas semanas y cómo estará Jorge, pues lo comentamos. La Tierra en Movistar Plus, pues son capítulos que te cuentan a través de periodos de la historia cómo se van creando pues las plantas. Por ejemplo, el capítulo que me vi ayer habla de ese meteorito que has mencionado antes, que llega a la Tierra y que permite que la planta se desarrolle en el fondo del mar y que desde el fondo del mar vaya subiendo hacia la tierra árida, y cómo los hongos, por eso son los primeros habitantes del planeta, y cómo los hongos se van desarrollando para que esas plantas vayan formando los bosques, las junglas. Y es de verdad, es apasionante, porque utilizan el CGI y los efectos especiales de una forma tan buena que es que parece que lo habían grabado, que estaba allí un tío en la época.
La única manera de poder poner imágenes en cosas que pasaron hace miles de millones de años es con una buena tecnología.
Pero espectacular, ¿eh? Espectacular. Sí. Lo recomiendo mucho que lo veáis y a quien nos escucha. Entonces, la tercera...
Hablando de documentales,
siempre terminamos
un documental que a lo mejor a alguien le da un poco de miedo. Se titula ¿Cómo convertirte en un tirano?
Bueno, ya has visto que seguir el manual del tirano puede ayudarte a salir del anonimato y tener control absoluto de tu nación. Pero lo creas o no, obtener poder ha sido lo más sencillo.
Bueno,
es una ¿qué cosa género es? Porque es que
es una cosa rara. La narración en inglés, por cierto, es de Peter Dinklage. Uh-huh. Mítico Tyrion Lannister de Juego de Tronos.
Me estaba mirando y yo diciendo, ¿tú crees que yo tengo memoria? Ahora mismo me pasa que quién es Peter Klinkley.
Mirando la gente. El enano de Juego de Tronos, y ya lo entendemos absolutamente todos. Bueno, es muy curioso. Es mostrar la historia de algunos de los más sanguinarios líderes de los últimos siglos. Empieza por Hitler, luego Saddam Hussein, etcétera, etcétera. Pero en un tono como mínimo chocante. Es como si nos locutase un libro de autoayuda, pero en lugar de para montar tu empresa o para vender más, etcétera, etcétera, es para tomar el control de tu nación y convertirte en un tirano y someterla a tu yugo para siempre.
Bueno, ¿quién no lo ha pensado alguna vez? ¿Quién
no lo ha lo típico, ¿no? O sea, esto para mi segunda hija probablemente se lo ponga en algún momento, porque es la única capaz de derrocar un régimen. la veo perfectamente capaz. Bueno, es instructivo porque muchas de estas historias no se conocen. O sea, cómo Hitler ascendió al poder, cómo fue utilizando las guerras intestinas de los dos partidos mayoritarios en ese momento, cómo se consiguió camelar al presidente de la República de Weimar. Es muy interesante verlo desde un punto de vista un poco más fresco, un poco más distinto, a lo mejor pues para una generación joven, uh-huh, que en lugar de un manual de historia, pues escuchan estas historias como si fuese tu propio manual para convertirte.
¿Y qué personajes, además de Hitler, salen?
Pues salía Pol Pot, está el fundador de Corea del Norte, el régimen, uh-huh, actual de Corea del Norte, en fin, hay una serie de personajes.
Lo mejor de cada casa.
Oye, lo mejor de cada casa, pero con historias que yo, desde luego, algunas no conocía. Hitler sí, pero el resto no las
Pero me gusta, ¿eh?
El estilo está muy bien, ¿eh? Han sacado otra de cómo convertirte en líder de una secta.
Ah.
Y entonces repasa la historia de las sectas un poco, Manson, la familia Manson, etcétera, etcétera. También historias que no conocía y que te ponen un poco el puntillo de, ostras, esto podría suceder en cualquier momento. O sea, no es tan lejano, por desgracia, a cosas que podrían suceder no solamente en Estados Unidos, que es donde suceden la mayoría de estas cosas, porque están tocados del ala, pero no es tan lejano, no es algo tan inimaginable cuando lo pensamos o cuando analizamos bien por qué sucedieron esos fenómenos. Muy interesante esta saga de cómo convertirte en, que acaban de sacar en esta plataforma.
Sí, históricamente rigurosa y es fiable.
Podrás entrar en, oye, pues esto no es tan sencillo, porque al final el tono es de libro de autoayuda. En el
fondo
es
gordo, ¿no?
Pero es un estilo de parodia buscado. O sea, que luego sí que es bastante...
Ya. ¿A ti te ha picado el bicho de las series? O...
Bueno, es que me cuesta mucho entrar en las series, ¿eh? Picoteo muchas.
Ya.
Empiezo todas. Es como que con muchos libros, ¿no? Empiezo muchas y luego dejo la mitad, la inmensa mayoría.
Me pasa.
Pero esta de From...
Recapitulemos las tres para quien se haya enganchado.
Sí, a ver, Misa de Medianoche para quien ya tenga mono de engancharse a una serie de miedo. From, que es la que más recomiendo de las que hay ahora mismo en cartelera, por así decir, o más recientes, es de las mejores. Y Cómo convertirse en un tirano.
Querido Javier García Revalillo, Jorge Alcalde, hasta el lunes que viene.
Hasta buena semana.
Hasta luego.
Now I'm in my car.
quédese porque a partir de las 12:05, o sea que el programa termina a la 1 de la tarde. Y le hablo con Pilar García Moñiz de asuntos de actualidad. Y luego le voy a contar la historia de un músico que ha mantenido una relación muy especial con un preso que está condenado a muerte en Estados Unidos. Deme un momento que se lo cuenta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Lo que más valoro en mi tiempo libre es poder pasar las tardes en el taller, hablando con los mecánicos, teniendo el coche a punto. Entre ir a cenar o ir al cine, me quedo con el taller sin dudarlo.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las dos.